Hoy 31 de diciembre, cuando se termina este año, que es el año de los 25 años de En Perspectiva, seguimos en este programa especial festejando el cuarto de siglo. Y lo hacemos con quienes han sido protagonistas fundamentales de esta historia, los profesionales de distintas disciplinas que han integrado a nuestro equipo, aportando su rigor, su compromiso y su calidad humana. En el especial 25 años que está disponible en espectador.com, hemos recopilado todos los nombres de esos compañeros y amigos, periodistas, productores, locutores, operadores, analistas, tertulianos, columnistas. Bueno, en representación de todos ellos están con nosotros hoy algunas voces del En Perspectiva actual: Rosario Castellano, Juan Andrés Elordoy, anda por allí Elena Rizzo, Javier Castro, Fernanda Didiano, Inés Gurgitano. Bueno, pero también nombres de otras épocas del programa, como Martín Les, que ya escucharon desde las 8:30, o como estos amigos que se incorporan ahora en una especie de tertulia que irá hasta después de las 10:30. Los saludo entonces rápidamente. Alejandra Borges, buen día.
Buen día para todos. Es un gustazo estar esta mañana con ustedes. Una alegría para este 31 de diciembre.
Claudio Paulillo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Para mí también es un placer estar con ustedes.
Andrés Gil.
Buenos días, Emiliano. Realmente un lindo regalo de fin de año.
Y por teléfono, porque ya está de vacaciones, saludo en este momento a Diego Bernabé. Buen día, Diego.
Buen día, Emiliano. Buen día, Alejandra, Claudio, Andrés y Ariel Gómez, también allí del otro lado del vidrio. Gran alegría también estar con ustedes hoy.
Te hemos ubicado en, ¿dónde? En Rocha, ¿no?
En Rocha, La Pedrera, o más precisamente San Sebastián de La Pedrera, que es un poquito antes del balneario rochense.
¿Pronto para hacer playa?
Sí, pronto. Primer día de vacaciones reales, así, en las gateras para ir a la costa.
Bueno, vamos a empezar esta charla y lo hago con Claudio Paulillo, que los oyentes saben, hoy es director del semanario Búsqueda, pero fue, junto a Enrique Alonso Fernández y Carlos Núñez, uno de los fundadores de En Perspectiva. No solo eso, integró aquel equipo inicial desde junio de 1985 hasta mayo de 1986. Tuvo una segunda etapa, porque después volvió En Perspectiva como integrante del primer elenco de La Tertulia, desde abril de 2001 hasta los últimos meses de 2002. Claudio, ¿qué tal si hablamos brevemente de cómo nació el programa? Algo yo tenía que contestarle más temprano a Martín, pero
lo escuché, sí.
Era una versión indirecta. La posta la tenés tú.
Más o menos. Bueno, yo escuchaba recién a Emiliano hablar de que enmarcar este programa en sus límites, ¿no? Este programa tiene una personalidad y una estrategia muy estudiada y muy muy profesional, ¿no? Bueno, yo debo decir que cuando se inició el programa En Perspectiva en el año 1985, este programa no tenía el más mínimo límite. O sea, aquí con Enrique Alonso Fernández y con Carlos Núñez entrábamos a las 11 de la mañana a decir lo que se nos viniera en gana, luego de haber leído los diarios de esa mañana, ¿no? Y había cierta preparación mínima, ¿no? Por supuesto, si te entrevistábamos a alguien, lo teníamos que llamar el día anterior, porque si no iba a venir ese día, ¿no? Pero era absolutamente amateur. Y además era un programa que no tenía límites de ninguna naturaleza. Es decir, podíamos un día encarar, porque se nos ocurrió esa mañana encarar un tema relacionado con un tema político que en aquel momento era muy muy importante para toda la sociedad, porque se salía de la dictadura y todo era novedad en aquel momento, o otro día encarar la reforma del puerto, pero sin ninguna planificación previa. O sea, esa mañana se nos ocurría, y se nos ocurría encararlo leyendo los diarios y luego comentando durante media hora tranquilamente, de acuerdo con nuestros prejuicios y nuestras propias y sin tanda, si no teníamos tanda, era
había alguna tanda, había.
Sí, pero era muy poquito.
Y había secciones también.
Sí, había unas secciones hechas así al barré, porque teníamos que cortar de vez en cuando para tomar un café. Pero en realidad era amateur, realmente era un programa amateur en todo sentido, porque no nos pagaban. además.
Nos pagaban muy poco, sí.
No, al principio no nos pagaban nada, es decir, era así. El programa se inició porque la familia Giosia, de que era la propietaria de emisora del Palacio.
Los propietarios también del Palacio de la Música en esa
claro,
época.
Claro,
por eso se llamaba emisora del Palacio, claro, era la radio exacto, del Palacio de la Música.
Se contactaron con Hugo Alfaro. Hugo Alfaro, para los que no lo conocieron, fue la mano derecha de Quijano en marcha, durante todo el tiempo de marcha, y luego fue uno de los fundadores y director del actual Semanario Brecha. A Quijano lo llamaron los Giosia para...
A Hugo Alfaro lo llamaron los Giosia para
darle ese espacio en el programa, porque les interesaba tener un programa periodístico, y Hugo Alfaro nos derivó, porque no quería hacer, no tenía tiempo, el asunto a Enrique Alonso, a mí, a Carlos Núñez, que veníamos de distintos lugares, pero que nos habíamos encontrado también en la batalla final contra la dictadura, también en distintos lugares, ¿no? Es decir, Alonso era de origen colorado, yo había trabajado en el Diario del Día, lo conocí allí, yo era de origen socialista, veníamos de allí, Carlos Núñez era de origen tupamaro, y el programa salía, digamos, no era un programa, por supuesto, partidario, era un programa donde cada uno decía lo que se le antojaba en forma independiente, pero con nuestros propios backgrounds personales, políticos, prejuicios ideológicos, etcétera, etcétera, ¿no? De manera tal que, como pediste brevedad, voy a cortar acá diciendo que esa primera parte, hasta que llegó Emiliano realmente, creo que fue una parte muy amateur del asunto, sin perjuicio de lo cual...
Aclaremos, ustedes eran profesionales del periodismo, sí. Pero del periodismo escrito, básicamente.
Sí, pero en aquella época, de los primeros años, los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia fueron años de fermentación, estaba todo permitido. O sea, el profesionalismo periodístico empieza un poco después a enraizarse en la cultura periodística de los medios de comunicación uruguayos. En aquel tiempo era luchar para recuperar la libertad y dale que va. O sea,
muchas ganas.
Sí, sí,
con
no.
Muchas más ganas que profesionalismo.
Más catarsis que
exacto. Claro. Había que recuperar la libertad, porque profesionalismo, código de ética, etcétera, y no tenías libertad para hablar, o para escuchar, o para leer, o para decir lo que quisieras. Entonces, eso predominaba sobre todo lo demás. Después vino la democracia y dijimos, qué bueno que está la libertad, vamos a empezar a ordenar este asunto. Y de eso se encargó Emiliano, cuando llegó. O sea, el profesionalismo al programa llegó cuando llegó Emiliano. Eso fue así, o sea, yo recuerdo...
Es un elogio de no, medido.
Yo recuerdo mi última participación en el programa fue el último estertor de aquel en perspectiva amateur, ¿no? Donde yo llegué para decir algo sobre algo que había pasado en el Parlamento, en el Senado.
Es que había una sección que se llamaba Del Palacio al Palacio.
Exactamente.
Y la hacías tú.
La hacía yo mal. Y entonces, en aquel momento, yo volví sin haber siquiera leído lo que habían salido en los diarios en ese día, con una referencia de lo que había pasado, y me puse a payar directamente sobre el asunto. Y recuerdo que terminé de hablar y Emiliano, estaba Enrique Alonso presente, vino la tanda y dijo, bueno, esto así no va. Y yo dije, sí, esto así no va. Y realmente era todo así. Yo ya estaba trabajando en búsqueda, trabajaba además en la agencia France Press, no tenía tiempo para...
Ni de leer el diario.
No,
de
tenía,
escribirlo así.
No tenía tiempo para preparar una cosa seria para el programa y ahí, bueno...
No fue más.
Alejandra Borges, hoy es productora ejecutiva en Canal 2, en la tele, y en cuanto a perspectiva, integró el equipo en dos periodos. Primero, de julio del 89 a diciembre del 93. Primero como productora, después como co-conductora de la revista de Lil Betina, y luego como co-conductora de la segunda mañana de En Perspectiva, con Rosario Castellanos primero, más tarde con Diego Bernabé. Después regresaste en el año 2003 para conducir la segunda mañana con Gonzalo Sobral, y eso fue hasta agosto de 2008. Entonces, a partir de esa experiencia tuya, muy concentrada en esa parte del programa, que lo que buscaba era complementar las áreas de la información que no cubríamos en profundidad temprano, o sea, que se volcaba a la cultura, a los espectáculos, a la sociedad. ¿Qué recordás?
A ver, lo primero que recuerdo, y en esa enumeración que hacían hoy ustedes temprano, lo primero que recuerdo es que el programa nos quedaba chico. Que nos peleábamos por, no quiero mentirles, un cuadernito que llevábamos en aquel momento integrantes del equipo de producción, Gabriel Pastor, a quien le debo el ingreso a este programa, llevábamos en un papelito anotado los porcentajes de los temas que íbamos analizando, así como los porcentajes de el equilibrio político que teníamos que mantener en un momento, era en un cuadernito, con la calculadora, a Gabriel le salía mejor la cuenta que a mí, que los temas nos quedaban afuera, que al país le pasaban más cosas a partir de la apertura democrática, que no solo tenían que ver con la política y la economía, que tenían que ver con una expresión cultural de la que Martín hoy algo expresaba, que tenía que ver también con la radio en la que estábamos. Emisora del Palacio llevaba adelante en su, en su dial horas de programación musical, cultural. No había músico que visitara el Uruguay que no pasara por Emisora del Palacio. Paco Ibáñez, Serrat, nombres que quizás voy perdiendo por el paso de los años. Pero, de hecho, nos pasaba eso. Nos quedaban los temas de sociedad y cultura casi afuera. Podíamos tocarlos tangencialmente. Me acuerdo de una reunión en la que dijimos, bueno, Emiliano toma la decisión, eso está clarísimo. Vamos a ampliarlos. ¿Por qué? Vamos a ampliar en horario. La radio tenía ganas de hacerlo. Aparecimos más mujeres en el equipo, porque creo que hasta ahora todos se habrán dado cuenta que eran todos hombres, nombres de hombres. Y las mujeres empezábamos, yo ya estaba en mi primer año de facultad, empezábamos a estar dentro de una clase de repente de 150 y 100 éramos mujeres, 50 eran hombres, que querían ser periodistas, que querían ser periodistas deportivos, que querían ser conductores de programas de televisión o de programas de radio. Ese es como el primer recuerdo exacto que tengo de por qué formábamos parte y por qué además empezábamos a tener la chance de salir al aire. Que eso también, para aquellos que empezábamos nuestras primeras armas en la radio, lo primero que aprendimos a hacer fue una agenda electrónica. Instalamos el fax. Aparecieron los primeros celulares. Todo eso pasaron en estos 25 años.
Qué vieja que sos.
Horrible. Organizamos transmisiones especiales. Organizamos las primeras transmisiones especiales. La primera transmisión especial fue la de las elecciones municipales en las que gana Tabaré Vázquez la intendencia de Montevideo. Transmisiones especiales de esas características, ¿cuántos años hacía que no se hacían? Bueno, de eso formamos parte muchos de los que integramos el equipo en perspectiva, muchos de los cuales, y me sumo a una frase que Martín decía hoy por suerte somos grandes y buenos amigos a partir de haber trabajado juntos en perspectiva.
Sí, sí, hay una comunidad en perspectiva dispersa
somos
por ahí.
Somos los ex en perspectivas que nos sentimos con el derecho, y acá el operador sabrá, de llamar, de escribir, de opinar, de sugerir,
por suerte,
de
hasta comida.
De sumar gente, de decir, a mí me parece que si se cayó un productor porque no se pudo levantar más a las 4:30 de la mañana, no puede venir más a las 5 porque, no sé, fue papá o tiene otro trabajo, o bueno, se proyecta o está estudiando, no sé, por ahí anda Pola Rizzo, recuerdo un almuerzo precioso en Estrecho donde charlamos, che, ¿no tenés ganas de hacer radio? Uy, no sé, tengo un poco de miedo. Esas cosas las hacemos los que pertenecimos, o bueno, en realidad seguimos perteneciendo a esta casa.
Maravilloso. Diego Barnabé, hoy integra el equipo de Telemundo en Canal 12, donde conduce el informativo del mediodía. Además es director de Duo, una empresa consultora en comunicación y gestión cultural. Diego ingresó a trabajar en perspectiva a comienzos de 1992, Yo lo conocí a Diego en una época brevísima de pasaje mío como docente por la Universidad Católica. ¿Te acordás?
Sí, claro, cómo no.
Ahí te conocí porque Carmen Rico, que dirigía la carrera, tuvo la feliz idea de ponerte como mi asistente. ¿Qué tal? Bueno, allí comenzamos a charlar con Diego. Bueno, Diego estuvo conduciendo la segunda mañana de En Perspectiva hasta fines de 1993, tuvo allí un pasaje por Sarandí, volvió a comienzos del 95 y permaneció con nosotros hasta diciembre de 2003. Tú tuviste a cargo algunos proyectos especiales que realizamos en el programa. Podríamos citar varios, pero ¿por qué no refrescamos aquello de Uruguayos por el Mundo?
Bueno, sí, fue un espacio del programa, apenas es un espacio que iba a última hora los lunes, que comenzó ya por octubre del 96, que sin embargo se transformó en casi que una marca del programa durante los 5 años en que estuvo al aire, y que en ese momento, bueno, fue significó mucho, porque nadie se acordaba demasiado desde los medios de comunicación de los uruguayos que andaban por el mundo. Nació de una manera muy, muy simple. Yo soy de esos tantos uruguayos que tiene familiares por el mundo, mis dos hermanos viven hace años fuera del país, y de alguna manera esa situación, esa historia y la de tantos otros uruguayos me inspiró para, bueno, llevar esa idea, proponer esa idea allí, y que a todos les entusiasmara rápidamente y comenzáramos a trabajar, ¿no?
Y ¿estamos hablando de qué año?
De 1996, octubre de 1996.
Mm. No era sencilla la comunicación vía internet, ¿no? Que hoy se ha vuelto algo tan, pero tan fluido. Estaba recién dando sus primeros pasos la red, y por lo tanto los contactos eran de otro tipo con esta gente, con estos compatriotas por el mundo.
Sí, sí, era puro teléfono, ¿no? Y con las dificultades de las comunicaciones telefónicas. Y al comienzo, como todo comienzo en un trabajo de este tipo, que necesita de mucho esfuerzo de producción para ubicarlos, porque por más que sepamos que hay tantísimos uruguayos por el mundo, bueno, elegirlos, seleccionarlos, llegar a ellos, no era tarea fácil. Comenzamos con gente que conocíamos, me acuerdo muy bien de los dos primeros, un uruguayo ingeniero radicado en Holanda, Ámsterdam, y un médico radicado en Canadá, bueno, que eran gente conocida, pero poco a poco, prácticamente que les diría que fue tal la repercusión de ese espacio, que en reuniones sociales a las que íbamos, todo el mundo nos hablaba de eso. Ah, vos sabés que yo tengo un amigo allá, sí, qué bueno ese espacio, Uruguayos por el Mundo. Y además del esfuerzo de las dos productoras, que eran Paola Pereira y Marina Scherzener en ese momento, buscando a esos uruguayos, pues sí que fue un espacio que se construyó con los oyentes, ¿no? Con decenas de amigos y de familiares que nos daban nombres, que nos daban datos, y así llegamos, bueno, no sé, a los países más insólitos, ¿no? A las ciudades más, a los pueblos más perdidos, a contar esas historias de uruguayos, una conversación de apenas unos 15 minutos, en las cuales la clave era, bueno, saber de la historia de esa persona, cómo llegó allí, cómo pasó su vida en esos años, qué cosas extrañaba o extraña del Uruguay, y después también, bueno, viajar de alguna manera por el mundo, a través de los ojos de su uruguayo, conocer ese pueblo, ese país en el que estaba, ¿no? Esa era muy sencillamente la idea.
¿Tuvo repercusiones que no esperábamos para nada?
Sí, realmente, porque muchísima gente, bueno, lo comentaba, allí donde ibas te decían, che, qué bueno que está esto, habría que hacer un libro, habría que hacer un programa de televisión, habría que hacer... Y, por ejemplo, me llaman un día del Parlamento, Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, así muy formalmente, y me dicen, queremos invitarlo a que usted venga a hablar del espacio Uruguayos por el Mundo que se emite por, en perspectiva, Radio El Espectador. ¿Cómo? ¿En serio? Pero, y yo qué quería decir, no, pero es que queremos hacerles preguntas, bueno. Y allí fui, muy nervioso, la cosa se pone impresionante, cuando uno nunca va, ¿no? Estar así, rodeado de parlamentarios, que lo escuchan a uno con atención y que le hacen preguntas.
Tuviste que decir cosas muy importantes. No, pero ¿qué es lo que querían saber? ¿Dónde estaba el foco de interés?
Vos sabés que sí, en el fondo sí, porque en aquella época recién creo que empezaba el departamento 20, creo que es, que se ocupa de los uruguayos en el mundo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se comenzaron a dar los primeros pasos. Quería saber las preocupaciones que tenían esos uruguayos, las dificultades que tenían.
En realidad fue una idea tuya, Diego, el departamento 20, entonces.
Bueno, no sé,
pagaron derechos.
Capaz que inspiré a alguien y si eso sucedió está muy bueno, ¿no? Porque en realidad era una idea que estaba bueno que pasara lo que pasó después, que bueno, mucha gente de repente pensó, ideó bueno, espacios, hijitos de eso que fue Uruguayos por el Mundo, ¿no? Y estaba Luciano Polanski, me acuerdo, una de las que me preguntó con mucha atención, estaba muy atento a lo que decía y con mucha curiosidad, es la hoy esposa del presidente, primera dama, aunque no lo quiera, bueno, estaba allí y fue de las que hizo muchas preguntas.
Sí, fue un espacio que marcó toda una época de en perspectiva, ¿no? Fue, creo, más allá de esa derivación hasta en el terreno político y de gobierno, fue un aporte. Tengo la impresión de que resultó una contribución interesante a ese reencuentro, que sí, por suerte con el tiempo se ha ido afianzando mucho más. Internet ahora sí ha facilitado mucho el contacto permanente entre los familiares que están acá, claro, y los familiares que están allá. En aquella época tengo bien claro lo emocionante que era escuchar esas voces, sí, ni que hablar justamente para los seres queridos que estaban acá, ¿no?
Claro, eso es lo que te quería decir, las emociones que despertaban. Mira, en mí mismo, yo te voy a decir, fueron más de 400 entrevistas, lunes a lunes para mí no había rutina. Las emociones que se disparaban, que sentían los uruguayos que hablaban, que contaban desde allí, los familiares que estaban acá, que después te llamaban para decirte todo lo que se había pasado, los amigos, porque una cosa muy, muy, muy divertida era que durante la entrevista aparecían amigos de la infancia, compañeros de escuela, gente que hacía mucho tiempo se había perdido de vista con ese uruguayo que se había ido del país. Y bueno, obviamente le contábamos, mirá, está fulanito que acaba de llamar, era compañero tuyo de la escuela, del barrio tal y cual. Y allí, bueno, las emociones se disparaban, ¿no? Y bueno, yo a manera de anécdota simplemente a recordar una puntualmente muy divertida que me tocó vivir estando en el Mundial de Fútbol de Francia en 1998, haciendo una cobertura especial para Radio El Espectador. Empecé uno de los partidos de ese Mundial, veo a distancia en la tribuna, mi hermano me dice, mirá, ese seguro que es uruguayo, con una impresionante bandera uruguaya al hombro, también una camiseta de Peñarol, cámara filmadora, bueno. Termino el partido, me acerco, uruguayo, yo también estaba con la camiseta de Peñarol, y dice, sí, uruguayo, claro, papi, bueno, ¿y dónde sos? Bueno, no, me vine a ver el Mundial, lo sabés, desde Estados Unidos, ah, ¿de dónde? Nueva Jersey, ah, ¿y qué haces? Trabajo en Newark, el aeropuerto, le digo yo, sí, ¿sos taximetrista? Sí, pero sos fulano de tal, no, ¿y vos quién sos? Y bueno, y lo había entrevistado para Uruguayos por el Mundo, y bueno, ahí una emoción impresionante, un abrazo, así, este hombre quiso irse a celebrar conmigo, después el tema ir a tomar algo, fue una cosa que, bueno, no me quería alargar más, no era, fue lindísimo, fue muy divertido.
Vamos a terminar esta ronda con Andrés Gil, el economista Andrés Gil, que hoy es jefe de pricing en Pluna Sociedad Anónima y responsable además del canal de ventas online, el flypluna.com. Andrés se incorporó en Perspectiva fines de 2001.
Exacto.
¿Sí? Poco después fue jefe de producción del programa, un cargo que desempeñó durante 6 años.
Exactamente.
Hasta diciembre de 2007. Eso habla de su resistencia física y mental. Sí. Justamente, Andrés, ya que fuiste jefe de producción, ¿por qué no contamos algo a propósito de qué es o cómo es la producción de En Perspectiva?
Sí, interesante también la fecha, ¿no? 2001, 2002, años bastante movidos para el Uruguay.
Y tú ni siquiera eres economista, entonces.
Para los medios de comunicación, yo en aquel entonces un aspirante economista, me causa gracia tener a Claudio acá en la mesa, para contarle, porque nunca lo hice, lo que significó leer Con los días contados y decir, esta es la historia de mi vida, de mis últimos años.
El libro de Claudio Paulillo sobre la crisis del año 2002.
Justamente, o sea, sentí que alguien estaba relatando todo lo que yo había vivido durante esos 2 años o un poco más de multicrisis en el Uruguay.
Te agradezco mucho, hay una nueva edición en venta, ¿no?
Bueno, pero yo tengo mi parte de mi regalía. No, pero en serio, la forma en la que uno se termina involucrando con los temas, cuando realmente los temas tienen esa trascendencia para el país, hace que uno lo sienta como su vida, ¿no?
Aprovecho bueno, para agregar que quizás esa época, la de la crisis del 2002, fue uno de los picos de audiencia en Perspectiva y uno de los picos de participación de los oyentes. Había una avidez fenomenal por estar al día, por informarse, por sacarse todas las dudas, miles de dudas que la gente tenía en ese momento, ¿no?
Y hasta las visitas que teníamos después de los programas acá en la puerta de la radio. Mejor ni recordarlas, porque fueron momentos realmente complicados para el país, pero también muy lindos para alguien que en ese momento era estudiante de economía y a su vez aspirante a periodista, fue una experiencia bastante removedora. Pero bueno, ¿qué es la producción? Bueno, justamente cuando llegaba acá me preguntaban, bueno, ¿preparaste algo? En chiste y medio en serio. Yo decía, no. Y me venía como diciendo, bueno, pero pará, no aprendiste nada en todo este tiempo. Yo no, justamente esa es la terapia del liberado. El que se permite un ratito de aire sin que esté todo absolutamente programado, calibrado, medido, diseñado. Esa es una palabra que a mí me gusta mucho a propósito del programa. Creo que es un programa que tiene mucho diseño, que está concebido en la cabeza de alguien antes de ser plasmado o de ser presentado al aire. Y cuando digo alguien, me refiero a Emiliano, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la producción, en alguna medida, o la forma en la que se trabaja la producción en el programa, es un subproducto de la forma en la que Emiliano concibe el programa. Obviamente, a veces cuando yo trabajaba aún acá, y mis amigos me decían, bueno, ¿por qué tanto haces así ahí vos? Y vos, total, está Emiliano, que hace mil años que trabaja ahí. Y cuando yo les contaba que una entrevista de 25 minutos, como tiene la entrevista central en los últimos años en perspectiva, lleva por detrás quizás 4, 5 o 6 horas de trabajo de producción, de preproducción, de contacto, de averiguaciones, de contactos con otras personas que no van a ser entrevistadas, de consultas, obviamente de revisión de material bibliográfico como antecedentes. Y al mismo tiempo, cuando uno va oscilando entre, como decía Claudio más temprano, entre la reforma del puerto y un aparatito de la NASA que acaba de aterrizar en Marte, y bueno, y pasa por el nuevo banco comercial, y bueno, uno va evolucionando.
Difícil que la cabeza se anquilose.
Bueno, justamente.
Al revés. El riesgo es que estalle en algún momento.
Que reviente. Un poco también lo que decía Diego, o sea, la rutina, ¿no? Claramente uno venía cada día a enfrentarse a lo que entre el equipo definíamos iba a ser el programa del otro día, después de ese análisis que tú más temprano en la entrevista con Martín comentabas de que era quizás el momento más duro de todo el día, que era el analizar junto contigo qué cosas habían salido mal.
Yo voy a hacer una aclaración acá, a ver, porque creo que de todos los productores que han pasado por Imperspectiva, el que más se mimetizó con Emiliano fue Andrés, con lo cual se volvía realmente insoportable por momentos, justamente en ese tipo.
Mira, ahora te la cobran.
Ahora me la cobran.
No solo me la cobran a mí, te la cobran a ti también.
Era bravísimo, sobre todo si los dos estaban de acuerdo, mucho peor, porque entonces todo el resto...
Valían triple el doble.
Todo el resto éramos los que recibíamos las observaciones.
Yo quiero decir que también participé en los años de producción y en Imperspectiva, en muchas de esas reuniones de producción. Es algo que siempre existió, nunca dejó de existir, pero que forma parte de
son fundamentales
del éxito de todos. Y que cuando muchos de nosotros hemos trabajado en otras situaciones periodísticas, y aunque no lo sean estrictamente periodísticas, a mí me ha pasado de extrañar ese ámbito de debate
de análisis,
que uno le corre la sangre y de análisis, ¿no?
Yo quiero rescatar eso. Recuerdo, Emiliano, cuando aquellas notas de análisis que semanalmente o quincenalmente hacías, y ahí el equipo tenía participación. Entonces, uno sentía que estaba reflejado en ese análisis que después Emiliano moldeaba, al que, por supuesto, le ponía toda su impronta, todo su conocimiento, su capacidad de abordar y de enfocar la realidad periodística. Pero reflejaba, dicho esto modestamente, seguramente la opinión del equipo. O sea, era Emiliano, la cabeza del equipo, era el líder periodístico de este grupo, y era quien se hacía cargo, quien daba la cara o ponía su voz. Pero yo sentía que estaba ahí reflejada mi opinión.
Qué maravillosa coincidencia. Estaba hablando de Andrés Gil, que hoy es gerente en Pluna, Sociedad Anónima. Y el aviso que sale a continuación es de Pluna, justamente.
Esas son las cosas que no nos pueden pasar, grita Cotero en la reunión de producción.
Pero nos han pasado tantas veces. Las cuidamos, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos ha ocurrido?
Y no siempre en coincidencias.
De estar hablando de un banco, ¿verdad? Que el tema sea la situación de un banco y salga el aviso o de ese banco o de otro banco. O peor, nos ha pasado, por ejemplo, de esas situaciones ridículas y muy incómodas, ¿no? Interrumpir una tanda para dar la noticia del fallecimiento de Marcello Mastroianni y que cuando la tanda continuara el primer aviso fuera el de un cementerio privado, ¿no?
Sí.
Ariel Gómez desde la cabina trata de atajar esos penales, pero hay veces que no puede y salen cosas que resultan un poquito estremecedoras, ¿no? Gracias, muchas gracias a los oyentes por todos sus mensajes de esta mañana. Gracias, y es muy difícil elegir cuál. Por ejemplo, Eduardo manda un correo electrónico titulado Alejandra Borges. La recuerdo con su voz tímida desde el primer día que habló. Y después agrega, qué bueno escuchar nuevamente a Diego Bernabé, Martín Lessi, Claudio Paulillo. Y repito, qué momento mágico de la radio fue aquella época de Emisora del Palacio. Sí, estamos en esta mesa como parte del festejo de los 25 años con los nombres que ustedes acaban de escuchar. Alejandra Borges, Martín Lez desde temprano, Andrés Gil, Rosario Castellanos, Claudio Paulillo, y ahora sumamos a el doctor Carlos Maggi.
Muy solemne la cosa, ¿viene?
Casi, casi que de tango. Carlos está acá porque de algún modo es el símbolo de la tertulia, ¿eh? Es uno de los fundadores de la tertulia y del elenco actual. Uno de los dos que todavía permanece viniendo todas las semanas, ¿no? Uno de los dos que estuvieron en abril del año 2001 cuando arrancamos. No habías hecho tu radio con formato tertulia. Habías hecho radio, sí, claro, no, pero de todo tipo.
Esporádicamente, así. Para la fama como ahora, no.
Habías tenido columnas en distintas, sí, emisoras, las últimas, sí, en Radio Sarandí, en vivo y en directo. Y sin embargo te enganchaste de pique con la idea de esto que estábamos inventando.
Sí, era muy, muy lindo, tú me lo planteaste muy bien y a mí me gustó mucho. Y me gustó además mucho la actitud humilde que tomaron ustedes de ir a España y aprender cómo era. Es decir, me pareció muy bueno eso de la iniciativa. Te diría que lo que más me llamó la atención es decir, bueno, y vamos a estudiar cómo se hace porque es muy bueno. Y lo hicieron bien.
Lo adaptamos, pero el modelo fue ese, sí, sobre, sí, todo el modelo de las tertulias del programa de la mañana de Cadena Ser.
Te podrás imaginar la experiencia que tienen los españoles en perder el tiempo haciendo tertulias.
Los españoles hacen tertulia en radio a toda hora. Acá, curiosamente, no teníamos costumbre de este formato de la tertulia. En la radio uruguaya prácticamente no existía, salvo, diría, en los programas de fútbol, los programas deportivos. Muchos de ellos han sido, tradicionalmente, de hecho, tertulias. Pero no se utilizaba este recurso para, por ejemplo, analizar la actualidad política o también otro tipo de temas, porque contigo y con la gente de la tertulia de los viernes, vaya si nos hemos salido de ese canal que en principio parecía, sí, lo obvio, el
nosotros
obligatorio.
Nosotros hacemos todo lo posible para trabajar con la Biblia.
¿La Biblia?
La Biblia. El mejor programa que se hizo de las tertulias, que yo fuera participante, fue aquel de los pliegos, los rollos del Mar Muerto.
Es cierto.
Que es un programa inolvidable, ¿no?
Es sin duda de las mejores tertulias. Aprovecho para pasar el aviso de que está recopilada en el especial de los 25 años que hemos armado y que está disponible en espectador.com. Digo porque hoy han venido varias preguntas a propósito de dónde se puede volver a escuchar aquella nota. Por ejemplo, la entrevista con Julián Cabrera, sí, también está disponible en ese especial. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con la tertulia?
Una cosa muy curiosa, porque yo me he dedicado toda la vida a hablar para los demás, de una manera o de otra, y publiqué muchos libros y escribo en los diarios y en mi trabajo normal. Pero que me pararan los taximetristas por la calle y me hablaran de lo que hago solo cuando estoy en la tertulia. Es un fenómeno absolutamente diferente de contacto con la gente, que no tiene nada que ver a nadie, que lea un libro se le ocurre parar a otro por la calle y sabes que te leí. Pero por la calle te metes y sabes que te oigo la tertulia, ¿no?
Eso es la radio, Maggi. Esa es la magia de la radio.
Sí, es una cosa de compañía, sí, personal, sí, ¿no?
Uno se da cuenta y está metido en el dormitorio, en el baño. ¿Cuánta gente nos dice, uy, esta mañana mientras me bañaba? Y uno dice, sí, es casi como la intimidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el living.
Y la gente se siente acompañada. Y eso te tratan con confianza. Muchos te tutean.
Te conocen. Es como si te conocieran de toda la vida.
Como si te trataran habitualmente, ¿no?
Sí, Carlos, pero la tertulia generó, desde sus comienzos, y genera un ámbito privado, de diálogo entre personas que piensan diferente, de diálogo con opiniones absolutamente contrapuestas en algunos casos, pero de diálogo civilizado. entre personas que piensen diferente, en un país que no está muy acostumbrado, ¿no?, a hablar civilizadamente, por lo menos en los últimos tiempos,
sí, sobre cosas que... Yo me repito siempre una frase que es la clave de la tertulia. Si no me gustaran los otros tres, jamás haría 50 kilómetros para venir a conversar con ellos, 50 de venida y 50, digo, 100 kilómetros hago cada vez que vengo a la tertulia. Así que los otros tres me tienen que gustar mucho, si no, no. Entonces, siendo diferentes en la opinión, ¿no?, hay una coincidencia humana, una simpatía humana, y eso yo creo que es lo que transmite mejor la tertulia, ¿no?
Yo quiero hacer una acotación, Carlos, si me permite, porque más allá de la opinión en sí, que por cierto siempre enriquece, en lo particular para mi trabajo, he podido rescatar, es decir, yo lo he tomado muchas veces como un insumo, es decir, yo ahí encuentro puntas o pistas para después preguntar o para después encauzar tal vez el abordaje de un tema para convertirlo en noticia. ¿Y por qué se da esto? Bueno, justamente por la riqueza de y la variedad de opiniones, ¿no?, que llevan a la síntesis. Yo creo que sí, la pregunta viene por acá.
Sí, una condición muy importante es la improvisación en el momento. Es decir, nosotros tenemos gente muy rápida en la tertulia.
Precursor, Claudio.
Rosenthal es un peligro público porque es de una velocidad impresionante. Claro. La capacidad de improvisar en el momento. Sí. Y eso es muy creativo y además es muy contagioso. ¿No?
Un detalle interesante a propósito de lo que decía Carlos es que, contra lo que parece, y quizás la tertulia de los viernes es en alguna medida una excepción, hay mucho trabajo de producción también detrás de las tertulias. Es decir, no es la típica charla de café, si bien intenta recrear un ambiente similar en la cual cada cual se sienta a decir más o menos lo que quiere. Sí, cada cual se sienta a decir más o menos lo que piensa, pero con un trabajo previo de asimilación de los temas, de investigación, de aportes de parte de Javier, que durante mucho tiempo se ocupó de que los contertulios estuvieran informados, que supieran exactamente de qué es lo que queríamos hablar. Es decir, si bien hay un espacio...
Javier Castro ha sido el productor de la tertulia desde hace ¿cuántos años?
Ocho.
Está en la cabina y me hace el gesto.
En vez de hacer ocho. Entonces, en ese sentido, creo que lo que decía Carlos es muy buena la parte de la improvisación, y en donde más se vive es en la tertulia de los viernes, por una cuestión también de jerarquía, pero el trabajo que hay por detrás es interesante.
Yo quería hacer hincapié en el otro aspecto, es decir, por supuesto que sé del trabajo, pero también creo que una de las grandes virtudes ha sido el de la improvisación, porque más allá de que de alguna forma está reconocido o es reconocible la tendencia política de los distintos integrantes, a nosotros mismos, en el diálogo, en el intercambio y en la improvisación, muchas veces surgen conceptualmente ideas en el intercambio justamente que creo que de otra forma, si fueran hablando exclusivamente desde su punto de vista, no surgirían. Yo creo que hay un repensar en muchos de los temas que a los propios integrantes de la tertulia les ocurre.
Yo creo que una de las virtudes de la tertulia es que a menudo sorprende.
Yo creo que sorprende.
Es decir, el oyente no espera que fulano de tal diga tal cosa. Claro. Quizás espera que diga la otra, la contraria, y sin embargo... Y sin embargo, se sale de la casilla que el oyente le tenía asignada, ¿no?
Yo sí, quiero agregar una cosa.
¿Qué se había asignado?
Hay un cruce generacional en la tertulia que a veces ayuda a que los que vivieron más cosas o vieron más cosas le expliquen al que está sentado en una punta de la mesa algo que quizás viene como rebote de el paso de los años.
Es muy inteligente eso, y además
se termina enseñando cosas que no entendimos o que no entendíamos, ¿verdad?
Sí, además la tertulia está integrada por gente que ha tenido vida diferente, ¿no? ¿Cuántas veces estudiamos un tema, venimos acá y después oímos a Carmen, por ejemplo, que habla sobre una experiencia viva que ella realizó y te hace cambiar de idea en el camino?
Uy.
¿No? Y eso es muy bueno.
Enseguida tratamos de redondear esta mesa redonda, esta tertulia de fin de año, a propósito de los 25 años en perspectiva, con quienes están aquí en estudios y con Diego Bernabé, que sigue por teléfono. No nos hemos olvidado de él. Elijo otro mensaje así, al azar, porque siguen cayendo, por suerte, muchos y muy lindos, ¿eh? Pero Nelson manda un mensaje de texto que empieza con signos de admiración. ¡Emiliano! Hace 23 años que difundo En Perspectiva en el bus. Desde el Tucán, ¿te acordás? Felicidades. Y firma Nelson, del coche 118 de Copsa.
Que ahora el SMS le permite conectarse con nosotros, por ejemplo.
Supongo que habrá mandado el mensaje de texto
cuando
en una parada,
exacto, cuando
estaba descansando.
Exacto.
Qué notable, ¿no? Ojalá que los pasajeros del 118 de Copsa, digamos,
y los peatones,
disfruten el programa.
Los peatones cuando se distraen.
Ojalá que los pasajeros de ese ómnibus hayan aceptado gozosamente la imposición de Nelson. Diego, desde allá a la distancia, en la zona de La Pedrera, escuchando todo esto, ¿qué te surge? ¿Qué se te ha removido por dentro?
Muchas cosas, ¿no? Años de trabajo, cosas de las que te acordás ahora. En fin, por decir algunas cositas nada más, hablar de lo que ha significado también en todos estos años en perspectiva el desarrollo y el trabajo en la información internacional también, ¿no? No solamente mirar el país, sino también mirar el mundo con muchísimo rigor y con mucha ambición, porque realmente en perspectiva se propuso llegar, creo yo modestamente, sobre todo previamente a todo el desarrollo de Internet, a rincones del mundo y a la información internacional como pocos programas de radio uruguayos se lo habían propuesto, ¿no?
Sí, tú lideraste esa línea de trabajo dentro del programa.
Sí, le fui agarrando el gusto a la información internacional estando en perspectiva, más allá de los temas de sociedad y de cultura que a los que me dedicaba más especialmente. Y bueno, tuvimos una etapa en ese sentido muy fructífera, muy interesante a fines de la década del 90, cuando bueno, nos propusimos aquello de periodismo global, que implicó hacer entrevistas a personalidades, a presidentes como Eduardo Frei de Chile, como Alberto Fujimori de Perú, como Hugo Chávez, en fin, y otras personalidades del mundo que bueno, demandaron gestiones de meses y meses. Y de una radio uruguaya viajando, saliendo de frontera, yendo especialmente a hacer una entrevista al Palacio Presidencial de Perú, a Fujimori, en fin, y así con otros. Y también un tratamiento desde Montevideo muy ambicioso de la información internacional, llegando a corresponsales insólitos o difíciles de encontrar para cubrir los conflictos, por ejemplo, de Kosovo, por citar uno, o llegar a los lugares más remotos del mundo gracias al teléfono con un esfuerzo de producción brutal, ¿no? Como pocas radios uruguayas, creo yo, lo habían logrado en ese momento, ¿no? Entonces creo que eso también vale la pena destacarlo.
Sí, fue una preocupación desde aquella época que estuviéramos conectados al mundo, que no nos pasaran las olas por arriba sin estar avisados, ¿no?
Sí, efectivamente, porque creíamos, y bueno, yo sigo creyendo que el Uruguay en ese sentido tiene como una mirada todavía muy, muy, muy corta, cree estar en el mundo, pero en realidad no sabe muy profundamente lo que pasa más allá de Buenos Aires, a veces ni siquiera lo que pasa en Brasil, con mucha profundidad, y bueno, realmente creo que el programa hizo un aporte en ese sentido en todos estos años, de tratar de entender, por ejemplo, el conflicto de Medio Oriente con la perspectiva más independiente posible, que es lo que era cada vez que en perspectiva aparecía el tema Medio Oriente, con las miradas palestina o pro-palestina por un lado, la mirada israelí o pro-israelí, en fin, todo lo que eso generaba y los esfuerzos que hacíamos nosotros también, justamente, por ejemplo, en ese caso, por tener voces de los dos lados, ¿no?, que pudieran leer ese conflicto interminable, cada uno a su manera, aportando algo distinto, ¿para qué? Para el beneficio del oyente, ¿no? Esa ha sido una preocupación de este programa en esos 25 años que creo que realmente hay que agradecerlo. Hay que sacarse el sombrero, siempre que se da la conversación lo digo. Es un programa, digamos, que ha defendido la independencia a rajatabla, que es otra cosa que el periodismo objetivo, que para mí no existe, que es imposible, pero sí la independencia, ¿no? Y creo que eso, en perspectiva, lo desarrolló en todas las áreas, no solamente en la política y en la economía, con Emiliano, sino también en todos los que intervenimos en diferentes temáticas, hasta en la cultura, en la sociedad, en la información internacional. Siempre la independencia era, de alguna manera, como el manual de estilo con el cual trabajamos y hacia el cual nos esforzábamos, ¿no?
Rosario es la integrante más antigua del equipo actual.
No tenías por qué
decir. ¿Cómo te califico?
Antigua, pero, ¿qué no término? Importa, pero yo me voy a referir a algo en realidad tú
la
también.
La pionera, ¿cómo? A ver.
Por supuesto.
¿Del equipo actual? La que lleva más tiempo en el programa.
20 años cumplo el próximo mes de marzo.
Podría haber dicho la más vieja y no lo dijo.
No lo dijo.
Antigua.
Pero
antigua.
Creo, elegante. Creo que fue fino. La viejita me llamaba.
Su incorporación realidad, viene de marzo de 1991.
Exactamente. También emisora del Palacio, donde comencé como co-conductora sin saber absolutamente nada. Y no voy a preguntar por qué me invitaste. Lo que sé es que resulté un dolor de cabeza seguramente para Alejandra, para Corrales en su momento, para Ariel Gómez de pues porque no tenía ni idea de lo que eran los códigos del manejo de un programa.
Eras muy joven.
No era muy joven, era una fenomenal ignorante. Los mareaba hasta el día de hoy. Ariel creo que intentó vengarse hace un rato con un comentario, por suerte no salió al aire. Y en determinado momento, yo creo que fue una salida elegante de Emiliano cuando dijo, bueno, sale fuera de estudios, con lo cual me evitó todo ese, le evitó a los demás todo ese problema. Pero creo que detrás de esa salida elegante también hubo una gran innovación del programa. Que este programa tuviera una ventana abierta y que no trabajara encerrado en un estudio. Y que, más allá de lo que hasta en ese momento hacía prensa, que salía en busca de notas, tuviera una crónica de cosas que ocurrían en la calle, también fue un invento del programa En Perspectiva.
Una crónica real, que no fuera abriendo la ventana y sacando la mano. No,
muriéndome de frío a veces, muriéndome de calor otras tantas.
Los ojos de la radio le pusimos a ese tipo de
móviles. Los ojos de la radio, que además viajaron. Que además, por supuesto, se apoyaron fundamentalmente en lo que en ese momento era toda una novedad, que fue el Movicom, porque así llamábamos a los primeros celulares. Ladrillo. El Movicom, aquel ladrillo imponente con salía la antena para afuera, que no tenía alcance en todos lados, uh-huh. Y que entonces en muchos casos, como por supuesto la salida tenía que ser perfecta, no podía ser de otra manera, si no venía de rezongo seguro. Entonces, si no tenía esa señal perfecta cuando no había tantas columnas, había que salir a buscar un teléfono. Y en esa búsqueda del teléfono, por lo general terminaba en un boliche, que era lo que abría a las 8 de la mañana. Y los boliches a esa hora son los que tienen los parroquianos que se están tomando la primera. Así que en realidad...
O la última.
Ahí empezó tu carrera por el café matinal.
Entonces yo tenía en la esquina del mostrador...
Ahora entiendo todo.
En la esquina del mostrador apoyada junto al teléfono esperando que me llamaran. Ya había pasado el número y del otro lado el señor que me miraba con su vasito de lo que fuera, no entendiendo mucho de lo que pasaba.
Y vos te pedías una también.
Ahora cierra
si
todo.
Si se me llegara a notar... También resultaba que no me la iban a perdonar.
Era
así
café, mal. Era café.
Así que en definitiva, por eso digo, y después empezaron a aparecer los que, como yo ubicaba el lugar donde me encontraba, me empezaban a buscar. Los taximetristas fueron los primeros que aparecieron. Fenomenal aquella estacionarse los taxis detrás del móvil para decirme que los acompañaba en sus viajes cuando no tenían pasajes. También empezaron a aparecer aquellos datos de que nunca la gente imaginaba mi imagen de acuerdo a la voz que oían, y entonces por lo general no correspondía y tenía unos cuantos kilos.
Ese es otro tema de especulaciones y polémica entre los oyentes, ¿no? Además de qué voto yo y a qué partido pertenezco y todo eso.
¿Cómo se ven?
La otra discusión es ¿cómo es Rosario?
Bien.
¿No?
Todo el mundo
gorda, flaca, alta,
ahora ya,
baja,
ya me
vieja,
más.
Joven,
basta,
todo eso.
Basta. La imagen que no corresponde en nada es la de la gordura. Empecemos por esa. Porque además una vez pregunté, bueno, pero ¿por qué era unánime? Todo el mundo me hacía grande y gorda. Soy enana y flaca. Entonces, en definitiva, digo, ¿por qué? Porque tenés voz de gorda feliz. Con lo cual quedó descartado que una persona de mi tamaño pudiera además sonar feliz, porque lo soy. Y bueno, y por otro lado también creo que fue todo un aporte interesantísimo, fue las salidas al exterior. Es decir, yo el día que me sentada en Sudáfrica, primer viaje, en el Cabo, y reventándome las olas del Atlántico de un lado, del Índico del otro, y ustedes llamándome desde Montevideo, y yo pudiendo contarlo en tiempo, con el ruido de las olas de fondo, creo que fue otro de esos aportes, digamos, de En Perspectiva, que realmente... tuvieron mucho que ver con mi carácter, con mi forma dispersa de ser, pero creo que fundamentalmente fue una idea que le aportó al programa una frescura que otros programas en ese momento no tenían y que luego también incorporaron.
Yo me estoy acordando, Emiliano, porque este es el ejercicio cuando dicen pensá una anécdota, que es la frase preferida de Javier, y uno dice no sé si tengo una para elegir. Yo no puedo olvidar la primera vez que Emiliano me dijo, bueno, vas a salir al aire, y no lo puedo olvidar porque se repite la situación. Ocurría una manifestación en la zona del Prado porque había habido un enfrentamiento policial con estudiantes, se había muerto un estudiante, y esas cosas que ocurrían en el año 90, rápidamente se había organizado una manifestación que venía por la avenida Graciada y venía subiendo por el viaducto. de gobierno, de Paso Molino. Y no había manera de contar esa historia. El servicio informativo no tenía en ese momento en El Espectador, en emisora del Palacio, un móvil que llegara hasta allí. Y Emiliano abrió la puerta del estudio y me dijo, andate hasta ahí a ver qué ves. Nunca imaginé que eso terminaba con, te animás a salir al aire. Esa fue la frase. Lo que yo vi en aquel momento era una manifestación que venía rodeada además de dirigentes políticos, de fuerzas sociales en aquel momento muy fuertes y muy importantes para el país, reclamando, bueno, en realidad que se acabaran aquellos enfrentamientos tan duros que muchos vimos. Y me dijo, ¿tenemos a salir al aire? ¿De dónde lo estaba llamando yo? De una farmacia en donde entré y le dije al señor, ¿me prestás el teléfono para llamar a mi jefe y contarle que hay mucha gente en la marcha? No mucho más, podía decir. Bueno, aquel teléfono fijo, y hoy cuando nos reímos, que muchas veces decimos, che, ¿por qué está saliendo por un celular que se le escucha mal? Aquel teléfono fijo fue mi aliado. Aprendí a usarlo como micrófono, tratando de escuchar con un Walkman, que debo tener guardado en alguna cajita. Significa eso, la necesidad que teníamos de contar desde la calle lo que realmente le ocurría al país, no solo desde adentro del estudio. Y eso también es un sello que tiene este programa.
Carlos te mira embelesado.
No, cuentan bien las mujeres. Son autobiográficas muy superiores a nosotros.
No. Yo no quiero dejar de contar o de trasladar a los oyentes una anécdota que hasta el día de hoy me sigue marcando porque me la siguen facturando. No recuerdo en qué año fue, pero había en ese momento un jerarca de un organismo importante, que en horas de la mañana, a la hora en que En Perspectiva está al aire, y a Emiliano se le ocurre que lo tiene que tener al aire porque el tema lo amerita, bueno, el hombre naturalmente estaba haciendo sus ejercicios matinales, ¿verdad?, en una institución deportiva, bueno, la rutina de las mañanas. Pero la nota había que conseguirla. Lo cierto es que, bueno, la producción se extremó, logramos... y aquí yo hago un paréntesis porque ahora sí me pongo en el lugar del hombre y a mí me hubiese dado un infarto. No le dio, por suerte. Logramos la comunicación con el gimnasio, es decir, donde esa persona estaba en ese momento practicando, no sé si era básquetbol o voleibol. Lo cierto es que cuando le dicen, mirá, tenés teléfono, él sabía que a ese lugar solamente lo podían llamar por algo...
urgente.
Muy urgente, pero o grave. No había otra opción porque realmente en ese lugar solamente la familia sabía que estaba. Cuando llegó al teléfono, pregunta, bueno, ¿quién habla? ¿Qué pasó? Digo, y agitado, por supuesto, porque además estaba practicando deporte. Digo, mira, habla fulano de tal. Dice, no me puedes hacer esto. Digo, ¿pero qué pasó? No, pará, escúchame, estás al aire, te pongo con Emiliano, ¡bum! Y terminó agitado saliendo al aire con Emiliano. Hoy esa persona ocupa un importante cargo también en la función pública. Y te juro, Emiliano, cada vez que me ve me dice, nunca te voy a perdonar, porque ¿sabes las
es cosas? Es contigo, la cuenta es contigo, sí, yo no tengo nada que ver. Sé,
pero las cosas que se me pasaron por la cabeza desde el momento en que yo dejé la pelota y fui al teléfono, digo, se me cruzó. Ni hablar, uno piensa antes que nada en su familia, ¿no? Entonces, esas cosas uno lo llaman también a reflexión hasta dónde uno compenetrado, comprometido con el trabajo, llega a invadir esos espacios que bueno, que son muy íntimos, son muy, muy de, en ese caso del actor público, del hombre público, ¿no?
Ese terreno, el de las entrevistas de la madrugada, de las 7:30... da para una larga serie de historias y de anécdotas, ¿eh?
Ni que hablar. Además, bueno, en mi caso particular, que sin ser un hombre de radio, me tocó también durante muchos eneros en los que Emiliano...
Te tocaba madrugar a ti.
Se tomaba sus merecidas vacaciones, bueno, durante todo enero quedar a cargo no solo de la producción, sino también de la conducción o la co-conducción algunos años del programa. Y ahí pude vivir en carne propia... cómo se vivencian al aire todos aquellos errores de los cuales Emiliano se quejaba sistemáticamente y de los cuales pasé a quejarme yo sistemáticamente. No me pueden hacer.
O los éxitos de producción, que también son valiosos, ¿no?
Los éxitos de producción.
Qué bueno que consiguieron lo que pedía las 7.
Exactamente.
Los éxitos de producción hay veces que se festejan como verdaderos goles, ¿no?
No.
No al aire, por supuesto. Pero, ahí, en la cabina, en los corredores.
Pero es que hoy en cualquier otro trabajo te preguntan, mirá que acá hay, es un clásico, mirá que acá hay mucha presión, ¿eh? Se trabaja en un ambiente de mucha presión. Yo le digo, me permito sonreír y le digo, vos sabés lo que es la presión de que faltan 8 segundos y el entrevistado no está disponible y te van a mandar al aire y vas a quedar pagando o no en función de lo que haga gente que está del otro lado del vidrio. Bueno, esa experiencia es difícil de transmitir.
Tú has vivido las dos presiones, Claudio, la de la radio, pero sobre todo la de la prensa.
Sí,
son distintas, ¿no?
Sí, bueno, sí, depende. Son presiones del periodismo. O sea, hay que cerrar, de todas maneras, hay que entregar, hay que salir, etcétera. Por supuesto, la radio es una presión más en vivo y en directo, digamos.
Minuto a minuto.
Pero, bueno, sí, perdón por decirte.
Bueno,
no existe más. pero, de todas maneras, yo, después de escuchar todo esto y de haber contado cómo fue el origen de este programa, y después de que este programa haya cumplido 25 años, hay que cumplir 25 años, ¿no? O sea, hay que ponerse a pararse un poquito a pensar que este programa, que sigue siendo un programa exitoso, cumple 25 años en esa situación de éxito. Y yo, respecto a lo que decía Emiliano, esto es un mérito de todos los que trabajaron en el programa, es un mérito del diseño, como decías vos, del programa que está en el ADN de Emiliano. Es decir, y ahí yo diría, respecto a lo que decía él al comienzo, en cuanto a los límites, que muchas veces se ve a este programa como muy estructurado, algunos lo llaman aburrido, entre comillas. Yo digo que hay una diferencia muy importante. Algunos tienen fama y otros tienen prestigio. Este programa tiene prestigio.
Es cierto.
Y eso es una cosa que yo quiero destacar, habiendo sido de los pioneros al comienzo de un programa que, en fin, no sé si tenía prestigio, tampoco
tenía,
sé si tenía fama,
tenía.
Pero por lo menos puso la piedra fundamental para que siguiera adelante.
¿Puedo pasar un aviso de un libro?
Bueno.
Ya que Claudio pasó el suyo hoy más temprano. A comienzos del año que viene estará disponible el libro de los 25 años de En Perspectiva. Hemos estado trabajando en él, lo editará Santillana. Seguramente en febrero ya divulgaremos un primer adelanto a través de espectador.com, así que habrá otra oportunidad allí impresa, en negro sobre blanco, con fotos, con testimonios, con vivencias, con la participación de muchos de ustedes también, que queda abierta y latente ahí, picando para otro reencuentro. ¿Qué pasó, Rosario?
Y me parece que este programa no puede cerrar de otra manera que no sea con un brindis. Sí. Con un brindis por 25 años que fueron, por un programa que tuvo todo el prestigio que señalaba Paulillo, por un programa que queremos seguir haciendo entre todos y que, por supuesto, al que le decíamos, no me tocará a mí, pero le decíamos, por supuesto, otros 25 años más.
Gracias, Emiliano.
Felicidades, sí. En perspectiva, felicidades,
salud.
Emiliano.
Salud.
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 Sí, Rosario entró hace un rato con sus copas de champán que venía preparando sigilosamente. Estaba calculando el timing, ¿no?
Y yo te decía que tenía que salir a hacer otra cosa. Creyeron que me era iba ese, de la radio. No, no me iba tema. De la radio. Llegaba hasta la heladera de abajo, nada más.
Levantamos la copa entonces entre nosotros y también con los oyentes, ¿no?
Sí.
Deseándoles a todos un feliz 2011. Dice Rosario que tiene que sonar el brindis.
Claro, el brindis.
¿No? Sí, porque las copas son de verdad y el champán es de verdad.
Salud.
Y se va a romper alguna probablemente. No, aguantaron todas.
¿Cómo se rompió aquella taza de café cuando entrevistamos a Vázquez Platero? ¿Te acordás?
¿Te acordás?
En la época amateur, ¿no?
Hemos tenido algunos en Chastres varios, sí.
Una última pregunta. No era champán.
Diego Bernabé no tiene copa.
Emiliano, la cortina sí es la misma. De...
Sí, claro. Te la llevo a la pedrera, Diego.
¿Cómo hacemos? Tenemos que compensar eso.
Yo salgo esta tarde para allá, te la llevo.
Ah, mirá que te tomo la palabra.
Sí, ¿cómo no?
Un abrazo grande, Diego, y que empieces tú también muy bien el año que se viene, ¿eh?
Para ustedes también, un fuerte abrazo, para Diego Gómez también, para todos. Chau, chau.
Hasta siempre,
chau, chau.
Bueno, nada, ¿eh? Es una buena experiencia la de trabajar en la radio, y yo me voy con una idea linda que se provoca en estas tertulias grandes. Son muchos años de trabajo donde cada uno dice lo que quiere. Nunca hay una sugerencia exterior, nunca hay una censura de ningún tipo, y no pasa nada. Un país libre, una radio libre, no es poca cosa. No.
Un abrazo grande, Carlos.